Gracias. Entonces inclinamos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por esta otra oportunidad bondadosa para presentar el Evangelio de Jesucristo a Chicago, a estos elegidos quienes están esperando la venida del Cristo justo. Oramos, Padre Celestial, que cuando salgamos esta noche, que nuestros corazones sean como aquellos que venían de Emaús. Dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros cuando Él nos hablaba en el camino? Estamos esperando que vengas pronto, Señor, para recibirnos en tu gran reino más allá de aquí, donde ya no hay más tristeza ni muerte, donde no habrá más reuniones de oración largas, y no más orar con el pueblo, y todo habrá terminado entonces. Y entraremos en los gozos del Señor, de los que nosotros, por la gracia de Dios, sentimos que somos partícipes por medio de Jesucristo. Concede estas cosas, Padre. Y si hay alguna simiente que ha estado en los corazones de la gente y aún no ha llegado a vida, que algo se ha hecho esta noche que vivifique esa vida, Señor. A un despertar del mensaje de este tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Bendice a los ministros aquí en Chicago. Bendice a los hombres de negocios, Padre. Y en el desayuno de mañana en la mañana, ojo Dios, dame algo para decir que conmueva a esos hombres, sus corazones. Concédelo, Padre. Ayúdanos entonces mañana en la noche allá en el Lane Tech y el domingo el servicio doble de nuevo aquí. Concédelo, Señor. Que almas sean salvas, personas sanadas y el reino de Dios sea exaltado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. ¿Tiene ese canto para la mañana? ¿Tiene ese canto para la mañana? Me alegré cuando estaba hablando aquí con el hermano Bale hace unos momentos. Y yo mismo llegué un poco tarde. Y sé que hace calor. Pero solo imagínense, ustedes sentados allí. Y luego moviéndose alrededor aquí arriba, ¿ven? Pero siempre nos da gusto, no importan las condiciones, estar aquí. Solo piensen en los días de nuestro Señor, allá en Palestina, con esos rayos de sol candentes y su garganta irritada. Él parado allí, muy débil, y continuar predicando y sanaba a los enfermos. Él sigue el mismo hoy como lo fue entonces. Él aún se siente de la misma manera. Esto, su gracia es suficiente para todo lo que necesitamos. Ahora, esta es la noche cuando quiero aportar estas tres noches para orar por los enfermos y hablar sobre los enfermos. Oración por los enfermos. Ahora, en las otras ocasiones, hablaré distinto sobre la salvación, pues tengo doble servicio cada día, ¿ven ustedes? Y no puedo tener, si predico duro, tengo que comer. Y si como, no puedo tener esta clase de servicios, ¿ven? Y no puedo tener dos servicios en un día y hacer que uno de ellos sea un servicio de sanidad. Uno simplemente está lleno de alimento y la sangre se va a su estómago para digerir el alimento. Y entonces su cerebro simplemente no funciona correctamente así. Y yo tal vez, quizá entonces, pensé esta noche en dejarla para la oración por los enfermos. Esta noche de nuevo. Le dije a Billy, creo que dijo que él repartió tarjetas de oración. ¿Alguien sabe? Bien. Muy bien, entonces llegaremos a ellos tan rápido como podamos. Y ahora, seamos reverentes, escuchemos atentamente, y luego en la línea de oración vengamos con todo el respeto que sabemos, para creer que Dios está aquí para sanarnos. Ahora, estamos muy agradecidos por las visiones. Eso, mi ministerio está centrado alrededor de eso, hasta este momento, esperando en cualquier minuto que venga algo más, lo cual vendrá. Ahora, hubo algo que me debilitó un poco en esta última semana. Regresamos a casa de Arizona, y regresamos directamente el lunes a Arizona. Y luego, en casa, he tenido personas que han estado esperando en esa línea por 3 o 4 años. Para esas entrevistas personales, de Texas, de Arkansas y de todo el país, esperando personalmente esas entrevistas. Allí es donde se ve la realidad del asunto. Uno atiende, solo tiene una persona sentada con uno. Entonces el Espíritu Santo sencillamente se mueve y revela. Sucedió una cosita extraña el otro día. Tuve como a 15, me supongo, o 20 en un día. Y sentado en mi estudio, temprano esa mañana antes de que llegaran allí, vino el gran Espíritu Santo y me dijo de cada persona que vendría y cada pregunta que harían, cada sueño y toda interpretación. Lo escribí en papel y puse cada una de ellas allí. Entonces, entré a la sala y estas personas que nunca nos habíamos conocido entraban y les hablaba y les mostraba cada pregunta que habían hecho y todo al respecto, uno tras otro, y el sueño que habían tenido. Luego estiraba mi brazo y tomaba el pedazo de papel y se los entregaba a ellos, donde ya había sido dicho antes de que llegaran allí lo que acontecería. Ahora, solo Dios puede hacer eso. Ustedes saben que yo no podría hacerlo. Cualquiera sabe que eso es... Que un ser humano no puede hacer eso. No tenemos manera de hacerlo. Eso es otra paradoja, como hablamos anoche. Y luego, ver la exactitud del Espíritu Santo cuando dice que sucederá cierta cosa. Es así exactamente. Ahora, si alguno de ustedes oyó de esa visión de ir aquí a los bosques del norte, a un lugar que yo no conocía, y acerca de ese oso pardo de 2 metros 13 centímetros de puntas plateadas y ese caribú de 106 centímetros, ¿y dónde estaría atendido? Ya está en el piso de mi estudio. Exactamente. Donde fue dicho, el lugar donde fue dicho, cómo sucedería y exactamente palabra por palabra. ¿Cuántos han escuchado la cinta, señores, qué hora es? Justo antes de que me fuera al oeste. La razón por la cual el ángel del Señor me envió allá, él me habló, dijo, ahora de los cielos vendrán 7 ángeles en una constelación. Habrá 3 a cada lado y uno en la parte de arriba. Será como un triángulo o algo como una pirámide. Y yo dije, el de la derecha tenía sus alas hacia atrás. Fui llevado directo a la constelación por él. Y él debía decirme qué hacer. Y fui al oeste tal como él me lo dijo. Estaba ya el mismo día. Y cuando ellos comenzaron a venir del cielo, yo dije, habrá un sonido como un gran estallido, algo como un estruendo de avión, un romper de la barrera de sonido. Pero dije, será mucho más fuerte que eso. Y yo estaré justamente al noreste de Tucson, como a 80 o 160 kilómetros, algo así. Y Tucson estará de este lado. Y me estaré quitando alguna clase de espinas o cardillos, como las llaman allí, de la pierna de mi pantalón. Y dije, habrá una explosión. Y nos encontrábamos allá arriba ese día y yo estaba a solas. Hay un varón, creo que el hermano Southman, está aquí esta noche, que estaba conmigo. Él y el hermano Norman. ¿Está aquí, hermano Fred? Me pareció oírlo decir amén la otra noche. Pensé que él estaba aquí. Tal vez me equivoqué. Yo... Oh, lo siento. Oh, sí, lo siento, hermano Fred. Sí, estábamos allá arriba. Y el día antes de que sucediera, el Espíritu Santo vino directo al pequeño campamento donde acampábamos. Y habló, comenzó a revelar acerca de nuestros hijos, y lo que deben hacer, y cómo, en qué condición, y las cosas que estaban ocurriendo entre ellos. Y nos dijo qué hacer, y demás. Yo tuve que levantarme y apartarme. Y a la mañana siguiente, descubrí dónde estaban los jabalíes, y les trataba de decir a estos dos hermanos cómo llegar a ellos. Y crucé la montaña, bajé un pequeño, lo que llamaríamos algo como un pequeño sendero escarpado. Y envié al hermano Southman allí, a que fuera a otro lugar donde yo había visto esos jabalíes el día anterior. Ya tenía el mío y entonces trataba de posicionar a estos hermanos para eso. Pues estos hermanos, muchas veces yo los guío. Y le dije al hermano Norman que viniera por el otro lado y coloqué al hermano Fred en el medio. Y entonces yo fui por este lado y si yo llegaba a la montaña y ellos corrían en esta dirección, yo solo dispararía al aire para hacerlos correr de nuevo en esa dirección para que él pudiera escoger el que quisiera. Y salimos allá y no había jabalíes. Vi al hermano Fred por el lente como a 1.5 kilómetros de distancia y podía verlo. Él regresó montaña arriba al no haber jabalí. Yo bajé de la montaña a un gran abismo. Llegué y me senté. Eran como las 8 de la mañana y yo había doblado mis piernas. Y en eso estaba de mis overoles quitando algunos de esos cardillos. Y dije, ¿sabe? Miren esto. ¿No es extraño? Dije, es tal cual. Y estoy justo en posición, al noreste de Tucson y Flagstaff. Ven, y estoy al este de Flagstaff, al noreste de Tucson, y dije, aquí están estos cardillos que dije que me estaría quitando del pantalón. Dije, es extraño. Y sencillamente lo arrojé así, y alcé la mirada al otro lado del gran abismo, y allá arriba había toda una manada. Estaban casi a distancia de tiro. Bueno, yo no iba a dispararles porque no los quería. Dije, si tan solo pudiera ir donde el hermano Fred y los demás ahora y llevarlos allá. Y crucé corriendo un pequeño barranco y a lo largo de un saliente. Mientras corría, de pronto sonó como si toda la región se despedazara con tal estruendo. Y me asustó tanto que pensé, yo tenía puesto un sombrero negro grande, y en realidad se ve como un jabalí. Pensé que alguien me había disparado y me asustó tanto que di un salto. En ese momento pensé, ¿qué será todo esto? Vi las rocas que caían por el lado de la colina, rodando hacia abajo. Y miré hacia arriba. Allí estaba ese círculo blanco sobre mí, girando alrededor. Aquí venían 7 ángeles descendiendo por el aire. Me levantaron y dijeron, regresa a tu hogar al este inmediatamente y predica esos 7 sellos, pues hay 7 misterios porque la palabra completa es revelada ahora en estos 7 misterios. Si usted nunca ha oído, si alguna vez ha creído que yo he dicho algo inspirado en un sermón, lleve usted esas cintas de los 7 sellos. No soy un vendedor de cintas, yo, el señor Softman aquí vende cintas, él y el señor McGuire, pero yo no vendo cintas, ellos las graban. Y si ustedes llegan a oír algo que realmente, que puedo decir que es así, dice el Señor, consigan esas. Y saben, en ese momento yo no lo sabía, pero las cámaras de todo el país estaban tomando fotografías de aquello, mientras la nube blanca se asentaba. Estuvo en el Associated Press. Creo que el periódico de ustedes de Chicago lo publicó, por todas partes. La revista Life lo publicó. ¿Cuántos lo han visto allí? El misterio. Eso, ven, eso fue allí mismo, exactamente de la manera en que lo dijo, parado justo debajo de aquello cuando bajó y se formó. Dijeron que estaba mucho más allá, ya registraron la región, no había aviones ni nada allí. Y estaba demasiado alto, a 41 kilómetros de altura, donde no hay vapor ni nada. No podrían tener vapor de todas maneras, y eso con 48 kilómetros de ancho. Y aquí venía, asentándose, y observen al lado derecho de esa constelación, si no es, lean las cintas o escuchen las cintas, señores, ¿qué hora es? Como 3 o 4 meses antes de que sucediera. Allí está. Aún la ciencia tiene que reconocer que eso es verdad. Lo están estudiando. Dicen que es un misterio que no pueden entender. La ciencia allá en Tucson está tratando de entenderlo, lo que es. Primero pensé en ir a hablar con ellos, lo pensé. No, sería como con esa fotografía del ángel del Señor en la fotografía. Ellos no lo creyeron, no hay necesidad de decirles. Así que, pero, vean, encarados con todo eso, ellos tienen que saber que es la verdad, de todas maneras, que es la verdad. Hermano, hermana, no sé cuándo. Un día haré mi último viaje a Chicago, pudiera ser este. Pero se los digo en el nombre del Señor Jesús. El Evangelio es verdadero. Estos son los últimos días. Estamos viviendo a las sombras de su venida. Por lo que más quieran, entren al reino de Dios. Si hay un pequeño toque golpeando su corazón, venga rápidamente mientras usted tiene la oportunidad de venir. Pues la hora se acerca cuando será demasiado tarde. Y entonces usted no querrá venir más. No habrá más un llamado en su corazón. Y entonces no importa cuánto usted trate, jamás podrá entrar. Cuando el último miembro sea añadido a ese cuerpo para el rapto, no habrá otro salvo. Las puertas son cerradas como fue en los días de Noé, y ya no quedará salvación. Aunque la gente piense que sí, allí es donde llegará el problema. ¿Ven? Una vez vino Jesús. Los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y dijeron, Juan nos envió. ¿Esperamos a otro o qué respecto a eso? Él dijo, solo quédense y vean lo que ocurre. Y entonces esperaron. Ellos regresaron, cruzaron la montaña. Jesús los observó. Dijo, ¿qué salisteis a ver cuando fuisteis a ver a Juan? A un hombre, ropaje fino. Dijo, esos están en palacios de reyes. ¿Fuisteis a ver una caña sacudida por algún viento? No, no Juan. Y él dijo, bueno, ¿qué fuisteis a ver? ¿Un profeta? Dijo, yo os digo, más que un profeta. Si podéis recibirlo, este es de quien fue dicho. Yo envío a mi mensajero delante de mi faz. Malaquías 3. Entonces, hablando de Juan una vez, los discípulos dijeron, cuando él estaba hablando de ir a Jerusalén para el sacrificio, ellos dijeron, bueno, ¿por qué nos enseñan en las Escrituras, los escribas, que Elías tiene que venir primero y restaurar todas las cosas? Él dijo, Elías ya vino, y ustedes no lo conocieron. Ahora miren, a esos escribas, ¿me pueden oír? Digan amén. Esos escribas, aún esos apóstoles que precisamente su última señal era esperar por Elías. Permítanme repetirlo. Ellos tenían a los elegidos mismos, los escribas y los apóstoles, llamados del Señor. Estaban esperando que viniera el Mesías. pero que Elías viniera y fuera precursor de su venida. Y él vino y lo hizo con tanta humildad y al grado que ni siquiera lo reconocieron. Y permítame decir esto como mi propio pensamiento. Uno de estos días, ustedes están esperando el acontecimiento de muchas cosas que ya están sucediendo y ustedes no se enteran. Ustedes van a decir, antes del rapto, de la iglesia. Ahora, no estoy aquí predicando doctrina. Hay ministros aquí en la plataforma que probablemente no estarían de acuerdo con esto. Casi todos los ministros creen que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación para purificación. Yo no lo veo así. La sangre de Jesucristo es nuestra purificación. No hay nada más limpio, ¿ven? ¿Ven? Yo creo que la iglesia denominacional y la Virgen Durmiente, sí pasan por la tribulación, pero no la novia. Hay una diferencia entre la iglesia y la novia. La novia se va en el rapto. Allí es donde ustedes, la iglesia de Dios de Anderson, se les mezcló todo allí. ¿Ven? Es en eso. No decir recriminarle a usted lo que hizo o que dejó de hacer. No debo decir eso. Pero solo es como yo lo veo. Cuando menos lo piense, usted va a decir, pues yo pensaba que debía haber un rapto antes de la tribulación. La tribulación va a llegar. Y no sería terrible si ustedes oyeran decir, ya vino. Y ustedes no lo supieron. Habrá uno en el campo. Tomaré uno y dejaré uno. Alguien que simplemente desapareció. Solo habrá muy, muy pocos en ese rapto que serán cambiados. La novia durmiente, la novia que ha sido llevada durante la edad, ella vendrá primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos. Solo uno aquí, otro allá y uno por acá. Por lo menos, a diario en todo el mundo hay como 500 personas desaparecidas. Y si fueran 1,000, dirían, oh, pues esta mujer, ella sencillamente se fue con alguien. Este predicador, él tomó la esposa de otro hombre y se fue. Él se habrá ido a la gloria, en el rapto, y ellos no lo sabrán. ¿No dijo él que vendría como ladrón en la noche? ¿Ven? Usted dice, bueno, si él viene, yo lo veré. No, no, solo aquellos que lo van a ver a él lo verán en ese tiempo. ¿Ven? Es así como con esa luz, como Juan se paró allí y vio aquello. Ese Espíritu de Dios como una luz, paloma descendiendo y posando sobre él. Una voz que decía, este es mi hijo amado. Nadie la oyó ni vio eso, sino Juan. ¿Ven? Y cuando suceda ese rapto, habrá un cambio. Y lo primero que usted sabrá, ese cambio, entonces somos arrebatados con ellos y nos vamos. Y la Virgen Durmiente sigue igual y pensando que todo va bien. Y ellos ya se han ido. Ya sucedió y no lo supisteis. Yo no digo que será así, recuerden. No estoy diciendo que el Señor me dice que será de esa manera. Pero yo creo que está tan cerca, a la mano. Es posible. No quiero correr ningún riesgo. Yo quiero estar listo. Y quiero que todo esté listo. Yo no quiero todo peso hecho a un lado, ya sea como sea que suceda. Probablemente la manera en que lo tenemos todo trazado será diferente. Siempre lo es de lo que Él, a como lo tenemos planeado. En su primera venida sucedió así, y en su segunda venida probablemente será igual. Oremos ahora. Seamos sinceros. Chicago, ustedes saben que soy sureño. Estoy acostumbrado a la hospitalidad en el sur. Ustedes tienen una ciudad grande aquí, una gran ciudad inmensa con 5 millones de personas. Pero no conozco ciudad grande en el mundo que realmente sea, de entre toda la gente, tan amable y amistosa como la gente de Chicago. Así es. Esta gente de Chicago son personas amables. Aún cuando uno sale aquí a la calle y estuvimos hablando aún con borrachos y todos los demás, ellos lo respetan a uno y son amables. Yo en verdad agradezco eso. Y déjenme decirles, con una visión la otra mañana, yo sé que parte de la novia está esperando la venida del Señor aquí en Chicago. Yo sé que habrá muchos de esta ciudad arrebatados, de acuerdo a una visión, lo cual nunca ha fallado. Y yo sé que hay. Dios tiene personas aquí que se van en ese rapto. Yo lo creo, en aquel día. Creo que he dicho suficiente y avancé bastante al punto que tengo que dejar de hablar ahora. Así que oremos. Señor Jesús, ayúdanos ahora mientras vamos a la palabra. Que la gente entienda claramente, Señor, que los seres humanos estamos juntos. Sabemos que nos cansamos y desgastamos. Pero oro que tú concedas una oportunidad más esta noche para sacudir esta pequeña iglesia, Señor, con tu poder, con la palabra, y que no quede una persona débil entre nosotros. Señor, te damos las gracias porque creemos que cuando pedimos estas cosas, las recibiremos. Oro que tú hagas algo grande entre nosotros esta noche, Padre. En el nombre de Jesús me encomiendo con este texto que voy a leer y oro que tú lo desenrolles para nosotros en gran manera, para que la gente pueda entender claramente. Amén. Desearía que ustedes, si quieren, les importa en este momento y ya son casi... Trataré de ser exactamente puntual esta noche, si puedo, de salir un poco más temprano que anoche, de todos modos. Pero abran conmigo al el Evangelio de San Lucas. Oh, perdónenme, cambiemos esto. Tengo a Lucas anotado aquí, pero yo también tengo abierto acá en Mateo. Mateo, el capítulo 15, comenzando con el versículo 21. San Marcos también da un registro de eso. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y el echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tenemos aquí a considerar una lectura bastante extensa de la Escritura. Y no quiero tomar mucho tiempo en eso. Pues uno podría quedarse toda la noche, por así decirlo, todos lo saben. Porque toda Escritura es dada por inspiración. Yo creo eso. Pero quiero tomar una palabra para hacer de ella un texto. Lo titularé por la palabra perseverante. La palabra perseverancia significa ser persistente y persistente en lograr una meta o hacer algo. Y todo hombre en toda edad que alguna vez hizo algo por sí mismo o que haya logrado algo, fue persistente en el asunto que querían lograr. Y antes de que usted pueda ser persistente, usted tiene que tener fe en lo que está tratando de lograr. Y si usted no tiene fe en lo que está queriendo hacer, usted nunca podrá lograrlo. Ahora, esa palabrita, fe, significa tanto y sin embargo la tomamos tan a la ligera. Oigo a tanta gente decir, y entran allí, es asombroso, dicen, oh, yo tengo fe. Y no menospreciando su esfuerzo. Pero ustedes saben que a veces los que reclaman que tienen tanta fe, encuentro que tienen menos que aquellos que no dicen nada. Ellos se apoyan de una emoción y no de una fe real. Hay una gran diferencia, pero una esperanza, una emoción con esperanza, que estar callado y usar la fe. ¿Ven? La fe es algo. Es una sustancia, no es algo ante lo que uno simplemente salta y aborda descuidadamente y espera que así sea. Es algo que usted sabe que lo tiene. Lo que usted está pidiendo, no hay manera humana de explicar cómo va a obtenerlo, pero a pesar de todo, Usted sabe que está allí. Usted lo tiene. Eso es una sustancia. Si yo pudiera hacer que ustedes entendieran eso claramente, sería de gran significado para la reunión de esta noche. Si en esta noche, de este servicio de sanidad, estamos confiando, yo digo eso, sanidad, porque creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios va a hacer lo que Él prometió hacer. Y si yo no lo creyera, tendría miedo de pararme aquí en esta congregación de personas y decir las cosas que digo. Pues si yo tuviera la más mínima pizca de temor al respecto, sería mejor que ni entrara por esa puerta. Usted tiene que creerlo absolutamente. Y usted tiene la seguridad. Y no hay nada que pueda moverla. Usted, no importa lo que suceda, usted aún lo cree. Aunque parezca que haya fallado, usted aún lo cree. No importa lo que suceda, usted aún lo cree. Como la damita sentada aquí mirándome. Aquí, la otra noche. La señora Wade la había estado cuidando. Su esposo fue resucitado el otro día de entre los muertos, habiendo muerto de un ataque al corazón. Y yo bajé de la plataforma y, pues, cuando lo vi, sus ojos volteados y muerto. Yo no sabía qué hacer y bajé allá para revisar su corazón y palparlo. Y ven, estaba muerto, entonces tuve que acercarme a él. Y luego, la otra noche, me hicieron la pregunta, ¿por qué no bajó usted para esa señora? Ella volteada. O la señora Wade trató de sacarla. Y ella cayó al suelo. Y su rostro se puso blanco. Y casi como muerta. ¿Y por qué no bajó usted allá? Porque no tenía ninguna razón para ir allá. ¿Ven? La fe no es algo que otra persona está tratando de conseguir que usted haga. Es algo que Dios le comisiona a usted que haga. ¿Ven? ¿Ven? Vi que la señora solo estaba muy enferma, pero intoxicada por droga, no quería recuperarse. El médico la había desahuciado. Y la vi sentada, riendo y regocijándose. ¿Y de qué sirve yo bajar allá después de que eso ha terminado? ¿Ven? ¿Lo ven? Y alguien dice, pero el señor Wade hubiera quedado tendido allí. Pero teníamos que ir a hacer esto. Pero cuando la mujer estaba de nuevo afuera, con todo, vino la visión. Y ella está sentada aquí esta noche, sana, riéndose anoche, sí. ¿Ven? Uno tiene que saber. Y uno no puede saber hasta que tenga fe. Y la fe produce eso de saber. La fe es eso que lo sabe. La fe es aquello que lo dice. Ahora, cuando vemos esta perseverancia, cualquier hombre que esté queriendo lograr algo ha sido perseverante. Por ejemplo, George Washington, a quien llaman el padre de esta nación. Una noche, él oró toda la noche, en la nieve. Y cuando los verdaderos, genuinos americanos originales, que se pararon en estas tierras, y la gran economía que tenían en común estaba en peligro, y como un 70% o más de esos soldados americanos parados allá, ni siquiera tenían zapatos en sus pies. Sus pies estaban congelados y envueltos en trapos. Sin embargo, ellos tenían un líder en el cual creían. Y ese líder creía en el líder, Dios. Y él oró hasta que su ropa se mojó hasta la cintura, arrodillado en la nieve. Y allí estaba el río Delaware, congelado, entre él y donde los británicos estaban en su picnic, al otro lado. Pero el Delaware congelado no se interpuso en su camino. Tampoco la oposición de sus soldados congelados y sus pies congelados y el hielo en el río. Él fue perseverante.
Él tuvo fe que Dios le iba a dar la victoria. Y el Delaware no pudo permanecer en su camino. Y él logró un propósito.
Aunque tres balas de mosquete atravesaron directamente su abrigo, pero no lo tocaron. Él fue perseverante. Él escuchó a Dios. Y tuvo fe de que lo que Dios le había dicho era la verdad. Y nada pudo detenerlo. Si cada persona enferma aquí esta noche pudiera tan solo tener fe en Dios, como la tuvo George Washington, el Delaware suyo que está delante de usted esta noche tendría que derretirse para que usted lo cruce de alguna manera. No importa cuál sea su oposición, usted aún la cruzaría. Usted sería persistente, tan persistente que ese cáncer, tumor, lo que sea, no podría permanecer allí, porque usted cruzaría a la promesa que Dios le ha dado. Los hombres solo pueden ser persistentes una vez que han oído de Dios. La fe solo está basada en la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Noé, en esa oposición en la que él predicó, en los días de su tiempo, mientras preparaba el arca, después de haber escuchado a Dios decirle que iba a destruir el mundo con agua, por el pecado amontonarse tanto que él ya no podía soportarlo más, él iba a lavar el mundo con agua. Y no había ni una pizca de agua en los cielos. Pero con todo, Noé fue perseverante en la hora de los críticos. No importa cuánta gente le dijera, eso no puede suceder. Noé sabía que iba a suceder, pues, y siendo perseverante, él simplemente no dijo, bueno, ya puse los cimientos del arca, creo que eso, hasta allí llego entonces, si la ciencia ha probado que estoy en terrenos equivocados. Así es con mucha gente en cuanto a venir a Cristo. Ellos ponen el fundamento de creer en el Señor Jesús y aceptarlo como Salvador personal. Y tal vez pasan al bautismo cristiano. Pero cuando se trata de continuar hasta el bautismo del Espíritu Santo, alguien los convence de lo contrario. Esa es la razón por la cual esa semilla cayó junto al camino o cayó en terreno pedregoso. Pero el hombre y la mujer quien tiene fe, que Dios, que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su palabra es tan real ahora y cada promesa es tan veraz como siempre lo fue. No hay ministro, nadie puede convencerlos de lo contrario. Ellos son perseverantes. Siguen subiendo hasta que logran lo que se han propuesto hacer. No hay manera de convencerlos de lo contrario. Ellos lo creen. Moisés hizo lo mismo. Él había olvidado la visión y el sentir por el pueblo. Pero cuando se encontró con Dios en esa zarza ardiente y vio que esa era la palabra de Dios. ¿Ven? Moisés había sido criado con una buena educación, su madre, y había sido instruido en el camino de Dios. Pero fue cuando él subió allá y conoció a esta persona de la cual su madre le había enseñado. ¿Ven lo que quiero decir? Muchas personas toman la Biblia y la entienden, intelectualmente de manera perfecta, pero no es eso. No es de eso de lo que estamos hablando. No importa qué tan bien usted pueda explicarla. Usted tiene que conocer al autor de ella personalmente. Entonces, eso es lo que trae fe. Porque el autor vive en usted después de que usted nace de él. Moisés se encontró con el autor. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y recuerdo mis promesas. Y he venido para enviarte a ti. Amén. Te estoy enviando a ti para que los liberes. Y noten, cuando él hizo su primera señal, y parecía como que eso falló, porque tuvo muchos imitadores. Los egipcios pudieron hacer lo mismo que él.
Pero ven ustedes, Moisés, después de haberse encontrado con Dios en la zarza ardiente y de saber que Él era Dios, no importó cuántos más lo imitaron y qué clase de personas eran los que lo hicieron. Moisés sabía que lo suyo era genuino, que venía de Dios. Él simplemente se quedó quieto frente a Faraón. Y entonces su serpiente se comió a las demás.
Así es como sucede con la gente hoy. Ellos tal vez, si no están seguros, si están entusiasmados con alguna emoción y ven a alguien más desviarse en un extremo con algo y lo vocean, entonces piensan, bueno, tal vez la mía. Pero ese hombre que realmente se encuentra con Dios y lo sabe, él sabe lo que sucedió. Es Dios.
Seguro. Nadie pudiera convencerle de lo contrario.
David, un pequeño rubicundo, ni siquiera tenía el porte para llevar un arma de fuego, o una espada, mejor dicho, en ese día, su escudo. Él era demasiado pequeño. Él era lo que llamaríamos el enano. Y su padre no encontraba qué encomendarle él. Sus hermanos eran grandes hombres fornidos y fuertes.
Y él pensó en poder darle un trabajo a David, tal vez pastoreando algunas ovejas.
Y el pequeño se quedaba allá afuera
y conoció a Dios. Y él recibió, a él se le encargó cuidar a esas ovejas.
Y David era un profeta, y la palabra del Señor venía a él en cantos.
Y Jesús dijo, ¿no habéis oído en los salmos?
De las cosas que fueron predichas de él. Ustedes saben.
Y David era un compositor de cantos proféticos. Y estando él allá afuera, mirando arriba y oyendo el viento a través de las montañas y pasar por entre los cedros,
él escribió de los lugares de delicados pastos y aguas de reposo y demás, bajo inspiración.
Mientras escribía de noche, mirando las estrellas y la luna y cómo funcionaba la naturaleza, Dios lo visitó y él supo que Dios existía. Y un día llegó un oso y se llevó una de sus ovejas.
Y la oveja significaba mucho para él porque había aprendido a amar a esa oveja. Y él la amaba.
Y entonces, cuando entró el oso y se llevó una, el corazón de David se encendió al oír llorar a esa ovejita. Y Dios lo había enviado para vigilar esas ovejas.
Y cuando el oso atrapó el corderito y comenzó a llorar, David
de repente recordó que el Dios que hizo la montaña era su Dios.
Así que puso una piedra en su pequeña honda y fue tras ese tremendo oso pardo y golpeó al oso y este cayó derribado.
Luego, al regresar, venía contento por haber ganado la victoria.
Y entonces vino una prueba mayor. Un león, que es mucho más feroz que el oso.
Él es más cacería, y si tuviera tiempo me gustaría detallarles esos animales y mostrarles la gran parábola que hay allí.
Y el león entró y agarró una y huyó corriendo.
Así que, si Dios le pudo dar la victoria sobre el oso, ciertamente él le podía dar la victoria sobre el león.
Oh, si Dios quien pudo darme la victoria sobre mí mismo.
Amén. De seguro puede darme la victoria sobre la enfermedad que procura apartarme de Él.
El Dios que puede salvarme y hacerme algo que no soy.
Cuando no soy un cristiano, puede hacer de mí un cristiano. Al creer su palabra.
Entonces, encontramos que Él derribó al oso. Y finalmente llegó el gran enfrentamiento.
Cuando llegó ese oso pardo inmenso, más grande que cualquiera de ellos. Era un hombre, un gigante.
Y David sabía que con Dios, él era más que un contrincante para él. No importaba cuán grande fuera la posición. Con Dios, él era más que contrincante.
Esto a pesar de ser el hombre más pequeño y el menos equipado.
No un guerrero, un muchacho. Y sin armadura, solo con su cuerpo,
sin escudo cubriéndole, solo envuelto en un pedazo de piel de oveja.
Y no tenía lanza, ni espada,
solo una pequeña honda Ustedes saben, dos pedacitos de cuerda atados a piel. Y él quiso pelear con ese hombre, porque este quería venir tras las ovejas de Dios. Y si Dios pudo liberar a las ovejas, ¿cuánto más a su familia, su pueblo, Chicago? Por esa razón estamos aquí. Ustedes son más que una oveja, ustedes son el pueblo de Dios. No tenemos algo intelectual o una gran denominación que nos respalde. Pero sabemos que la enfermedad los ha atrapado. Y ustedes están agarrados en los afanes del mundo. Y venimos en el nombre del Señor Jesús. Aunque el médico los desahucie, no nos importa lo que Él haya hecho. Hemos venido para traerlos de vuelta a la salud en el nombre de Jesucristo, con una pequeña onda de su palabra, dos pequeñas cuerdas, el Nuevo y el Antiguo Testamento, teniendo a Jesús entre ellas, y venimos a llevarlo a usted de vuelta a donde pertenece, si tan solo nos lo permite. Fíjense también en el pequeño Sansón, como hablé anoche. Él mismo fue muy perseverante. Siempre y cuando pudiera sentir esos siete rizos sobre su espalda, los filisteos no significaban nada para él. No importaba si no tenía más que una quijada de mula en su mano o lo que tuviera. Los filisteos o las puertas de Gaza no significaban nada para él. Siempre y cuando él pudiera sentir esos siete rizos, ese era el pacto. Y mientras el cristiano pueda sentir ese pacto, al que cree, todo le es posible. Cuando usted puede sentir esa fe de pacto en usted, que usted es un hijo de Dios y heredero de cada una de sus bendiciones prometidas. No importa lo que suceda, usted es más que un contrincante para eso. Siempre y cuando pueda sentir y saber que usted lo cree. ¿Me entienden? Mientras usted pueda, mientras Sansón sintiera eso, él estaba bien. Y mientras que en el corazón suyo usted no solo esté manufacturado, no sea solo algo emocional, sino que en su corazón usted sabe que lo va a recibir. Usted sabe que ha confesado sus pecados. Usted sabe que ha pasado de muerte a vida. Usted sabe que es un hijo de Dios, un heredero de estas cosas. Entonces, no hay nada que le impida tenerlo. Entonces, usted es perseverante. Juan el Bautista fue tan perseverante que hasta hizo esta declaración. 4,000 años habían esperado un Mesías. Pero Juan sabía que él lo iba a presentar a él. Él sabía que tenía un... Jesús dijo que él fue más que un profeta. Él fue un profeta, pero fue más que un profeta. Porque él era el mensajero del pacto. Él estaba muy seguro de ello. Que él iba a ver esa luz, esa paloma. Él vería el Espíritu. Él estaba tan seguro de ello que dijo, hay alguien parado, uno parado entre ustedes ahora, que ustedes no conocen. Yo no soy digno de desatar sus zapatos, pero él será el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Dios tenía, él fue un profeta, y más que profeta, y él conoció su cargo. Él supo que Dios lo había comisionado. Y no había temor en su corazón. Aún después de 4,000 años, en medio de una multitud de críticos, aullando, burlándose de él, y diciendo que él era un salvaje buscando ahogar a la gente, eso no lo detuvo, en lo más mínimo. Alguien pudiera haber dicho, Juan, ¿no temes que eso no suceda? ¿Cómo podría fallar? Siendo que Dios lo dijo. Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, Él es aquel que va a bautizar con el Espíritu Santo. Juan lo sabía. Él no le temía al fracaso. Ese era su cargo. Esa era su comisión. Así que él podía ser muy perseverante, muy persistente. No importaba, nada lo iba a perturbar. No había suficientes demonios del tormento que pudieran vencerlo. ¡Aleluya! Él fue comisionado para hacer algo, y los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Él dijo, yo lo veré. Pues la fe se había anclado. Él había oído, como Moisés, en el desierto. Donde son moldeados los profetas. Él había oído a Dios decirle, tú eres la voz de uno que clama en el desierto. Puedo señalar la escritura y mostrarte tu comisión. Tú eres del que habló Isaías hace 712 años. Habrá una voz de uno que clama en el desierto. Ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, pero soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus veredas. Y él sabía que lo iba a hacer, porque Dios así lo dijo. Fe. Entonces él fue persistente. Los rabinos y demás vinieron, dijeron, ¿tú nos quieres decir que llegará el momento cuando el sacrificio diario será quitado? ¿Un hombre tomará ese lugar y aquello? Él dijo, viene uno que tomará el lugar y él quitará el sacrificio diario. Él será el cordero. Y cuando se volvió para mirar, dijo, he aquí, allí está él. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí mismo, en medio de su sermón, porque Dios lo prometió a él. No importa lo que ellos digan, pues te meterán en la cárcel. La asociación ministerial te echará. No tendrás compañerismo, no tendrás cooperación. A Juan no le importó. Él fue perseverante. Él tenía un mensaje. Alguien tenía que oírlo. Y de todo su grupo, no creo que haya sacado 12. Pero algo sacó. Cuando él recibió el poder de Dios, entonces el Señor comenzó a moverse en él. Ahora, el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros podamos ver la comisión del Señor, entonces usted puede ser perseverante. Vaya, esta mujercita griega, ella había oído de él. Nunca lo había visto, pero solo había oído de él. Ella había oído de su fama. Bueno, nosotros oímos eso mismo. Oímos de su fama. Leemos de su fama. Vemos su fama. Y la fe viene por el oír. De alguna manera u otra, la fe encuentra una fuente que otros no ven. Cuando usted está predestinado a cierta cosa, usted puede mirarlo directamente, porque su fe lo declara, y los demás no saben nada al respecto. La fe encuentra esa fuente que usted no puede ver, porque otros lo ven por medio de observación y demás, y ellos lo están mirando presumiendo, y la palabra presumir es aventurar sin autoridad. Y Moisés no fue a Egipto presumiendo que Dios estaba con él. Él fue a Egipto sabiendo que Dios estaba con él. Usted no acepta su sanidad pensando que Dios lo hará. Usted acepta su sanidad porque Dios ya lo ha hecho. Él lo prometió y su fe dice que así es y nada más puede borrar eso. Ahora, su palabra es una espada, dice la Biblia. En Hebreos 4, 12, ella dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Ella discierne los pensamientos del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Ahora, lo único que puede blandir esta espada es una mano. Y lo único que puede manejar la palabra de Dios es la fe. Si la palabra es una espada, entonces la fe la sostiene, la empuña. Y cuando la gente pelea en un duelo, como dos hombres que se enfrentan, y ellos pelean con estos cuchillos, ese es usted y el diablo intentando que usted dude. Ahora, la espada suya que tiene, pudiera ser muy buena, es un millón de veces mejor que la de él. Déjenme decirles, la de él ni siquiera es una espada, es un palo. Pero la suya es una espada. Pero si la mano que sostiene esa espada es débil, el palo puede vencerla. Pero no importa cuán pequeña sea esta mano, si sostiene la palabra de Dios con fe, no hay nada que le pueda. Ella puede derribar lo que sea. ¿Ven ustedes? Él la sostiene en su mano derecha y usted en su mano derecha. Y cuando sus espadas chocan, cuando usted tiene el encontrón con el diablo, ¿aquello es así o no es así? Ahora, él le presiona a usted. Di que ella está errada, que está errada. No debes creer eso. Pero si usted la cree, vean, estas espadas llegan directamente hasta las empuñaduras. Ahora, si puedo empujar la suya atrás con mi empuñadura, la hoja, así, ¿a dónde voy? Voy directo a su corazón porque estoy del lado derecho a su izquierda. Y luego cuando presiono con fe, con la palabra, Satanás, Jesucristo me comisionó para hacer esto. Y nos trabamos en combate. Y me paro con esa mano de fe y digo, un ángel de Dios me encontró allá y dijo que así es. Antes de usted darse cuenta, empiste directo con la espada. Y él queda vencido. Vengo a desafiarte. Y así dice el Señor. Ese es el creyente. Cuando él tiene fe para manejar la palabra. Ahora, si usted solo es un debilucho denominacional, será mejor que se mantenga alejado de eso. Usted irá por ahí criticando eso y diciendo que no puede suceder porque usted no sabe nada al respecto. Pero ese hombre que la ha empuñado y la ha visto conquistar a ese enemigo, él sabe lo que ella hará. Esta pobre mujercita nunca lo había visto, pero había oído de él. Ella tuvo muchos obstáculos, pero su fe no tuvo obstáculo. La fe no tiene impedimento alguno. Usted pudiera tener muchos obstáculos. Usted pudiera tener la palabra del médico, el hombre científico que lo ha examinado. Pudiera ser que él, ese hombre, le haya dicho, usted se va a morir. Eso es todo lo que él sabe. Él le ha dicho todo lo que él estudió. Su trabajo científico muestra eso, que usted debe morir. Todo su sistema está hecho de esa manera, que la muerte lo ha golpeado. Y no hay nada que pueda impedir que parta, usted se va a morir. Ahora, eso es todo lo que él sabe, no hay ciencia que tenga medicina para eso. Pero usted ha encontrado algo. Usted levanta la espada, ¿ven? Ahora, por supuesto, usted tiene un obstáculo. Tiene algo que va a batirse a duelo contra usted. Ese diablo, esa enfermedad, esa aflicción. Pero cuando golpean la punta de las espadas con ese diablo allá, usted dice, es así, dice el Señor. Él me lo reveló a mí y yo estoy sano. Oh, vaya, su fe no tiene obstáculos. Ustedes saben, tomemos algunos obstáculos de ella y veámoslos. Solo por unos minutos antes de llamar nuestra línea de oración, pudieran haberle dicho a ella, en primer lugar, eres griega, él es judío. Bueno, dicho de otra manera, pudieran haber dicho, sabes, tu denominación no está patrocinando esta reunión. Tu iglesia no lo está haciendo. Pero saben, eso no la detuvo a ella. La fe ya había impactado. Ella había oído de alguien más que había sido sano y ella tenía una necesidad. Y algo le dijo que se podía hacer. Ahora, ¿ven? Las obras de Dios están preordenadas por Dios. ¿Lo creen ustedes? Jesús se encontró con un hombre ciego una vez. Dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o su madre o algo así o su papá? Dijo, ninguno, sino para que las obras de Dios sean manifestadas. ¿Ven? Estas son las obras de Dios. Y cuando usted sienta que algo le presiona, aférrese de eso. Ese es Dios hablándole a usted. Bueno, ella siguió aún perseverante, a pesar de que ellos decían que tú no perteneces a su pueblo y tu iglesia no está cooperando en la reunión. Ella fue perseverante de todas maneras. Ella iría a pesar de todo. Ella pudo haber ido por el camino y haberse encontrado con otro grupo de sacerdotes y ellos decirle, espera un minuto, los días de los milagros han pasado. Eso no es más que un montón de abracadabra. Eso solo son un montón de hombres. Algún supuesto profeta allá haciendo toda esta clase de cosas. Eso, ¿sabes? Eso es pura tontería. Pues no existe algo así hoy. Pero aún así, ella fue perseverante. Ella aún creyó que iba a suceder. Ahora, allí es cuando usted lo tiene. Allí es cuando sucede algo. Ella pudo haber seguido a la siguiente esquina, haberse encontrado con su esposo. Y su esposo decir, si vas allá y te relacionas con ese grupo, voy a dejarte. Bueno, él puede irse si quiere, pero ella sigue siendo persistente. Ella es perseverante. Ella tiene una necesidad.
y la fe ya está anclada.
Ella sabe que eso va a suceder.
Al seguir a la siguiente esquina, ella se encuentra con un montón de gente. Y le dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer el hazme reír del pueblo si vas allá a pedir misericordia por tu hija. Y te darás cuenta de que no es diferente de otros que pidieron y no lo recibieron. No hubo diferencia por lo que otros hayan hecho y que recibieran mofa. Ella aún fue persistente. Ella sabía lo que iba a suceder. Ella lo creyó. Ella había oído de él. Ella sabía que si podía llegar allí, lo que iba a suceder. Ahora, quizás nosotros hubiéramos ido a la esquina y nos encontramos al pastor y él dijo, serás echada de tu iglesia si vas. Miren el obstáculo que tenía esa pobrecita. Y recuerden, pues ella es una griega, no una pentecostal. Y aquí va ella. Y le dijeron, te sacarán de tu iglesia. Y aún así, ella fue persistente. Ella fue perseverante. No importa si ella perdía a su esposo, si perdía sus amistades, si era el hazme reír del pueblo y todo lo que sucediera, o incluso si la echaban de su iglesia o lo que fuera. La fe se había arraigado. Ella fue perseverante. Me gusta eso. Ahora, mucha gente piensa que eso es todo lo que tienen que hacer siempre y cuando lleguen a Jesús y venir donde Él esté en la reunión. Pues que eso es todo lo necesario. Solía ser que las iglesias, cuando yo primero comencé en el campo, ellas estaban quietas y esperaban y por poco lloraban hasta que el Señor venía a la escena. Y entonces, oh, vaya. Aquí en Illinois, en un lugarcito llamado, oh, olvido dónde ahora, en una de mis reuniones por acá hace años, donde el Chicago Tribune aquí publicó un artículo de que hubo 27 ambulancias alrededor del pequeño hotel. Y una noche, al venir a la plataforma, puse un fundamento como de 30 minutos y le pedí a la gente y la desafié a que lo creyera. Y con una oración desde la plataforma, después de que el Señor mismo se había revelado que era Él, no quedó ni una persona en silla de ruedas o en camilla, sorda, muda o ciega, en ninguna parte. Cada uno de ellos fue sanado en un momento. Durban, Sudáfrica, vimos a 25,000 nativos en esas mantas, sanados a la vez con 7 furgonetas cargadas de muletas y bastones y camillas en las que los habían cargado venir por la calle. Y esas personas caminando detrás, cantando, solo cree, fe, apártense de lo que ustedes piensan. Piensen su pensamiento, ¿ven? Piensen lo que él piensa. Usted dice, hermano Branham, yo iré, yo creo. Usted no tiene nada que pensar. Permita que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Entonces usted reconocerá la palabra, ¿ven? Fíjense, cuando esas personas se sentaban y esperaban, cuando el Señor entraba y hacía algo, oh, vaya, ellos simplemente se levantaban y salían caminando. Pero saben, parece que hoy ellos han visto mucho de eso. Y ahora el Señor viene. Bueno, Él mismo se muestra entre nosotros. Decimos, bendito sea el nombre del Señor. Seguro que Él puede hacerlo. Hermano Branham, voy a ir donde Oral Roberts la próxima semana a pedirle que ore por mí. Y donde fulano de tal. Si esto no funciona, esta noche voy a... Algo así es la actitud, ¿ven? La gente no es perseverante. Si el Espíritu Santo, si Jesucristo prueba que Él está aquí entre nosotros, entonces presione hasta que usted llegue a Él. Como la mujercita con el flujo de sangre y con todas las cosas que sucedieron. Y todos los adversarios en su camino. Ella solo presionó abriéndose camino hasta que lo tocó a Él. Si esta iglesia esta noche hiciera lo mismo, presionara pasando todo nivel de incredulidad y trabara espadas con el diablo y su incredulidad, y presionara para saber que usted es un hijo de Dios y un heredero de estas cosas, y que Jesucristo está parado presente para mostrarles que Él está con ustedes para cumplir su palabra. Sea perseverante. No permita usted que nada estorbe su camino. Solo me pregunto, si la fe realmente se ancla, ¿pudiera algo interponerse en su camino? Ustedes no lo entienden. Si realmente lo entendieran, hasta allí llegaría el asunto. Allí terminaría. ¿Ven? Esta mujer aquí, nuestra amiguita griega esta noche, que tenemos aquí ante nosotros como texto, cuando ella llegó a Jesús, como si Jesús llegara aquí con nosotros esta noche. Nosotros llegamos, y Él viene aquí y prueba, aquí está Él entre nosotros. Bueno, ella pensó que con eso quedaba resuelto. No estaba resuelto, no señor. Allí es cuando usted solo comienza a pelear. Allí es cuando usted comienza su verdadera batalla. Cuando ella llegó a Jesús, entonces Jesús dijo que Él no había sido enviado a su raza. ¡Oh, vaya! Y otra cosa, él se dio la vuelta y llamó a su raza nada más que un montón de perrillos. Yo no soy enviado, solamente a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Eso no la detuvo. Ella aún fue perseverante. Y dijo además, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a ustedes perrillos. Aún así, ella fue perseverante. No, me gusta eso. Aún así, ella se aferró. Amén. Me gusta eso. Agárrese de eso. Ella fue perseverante. Ella no era una planta de invernadero que tenía que ser mimada. No, señor. Ella no era un artículo híbrido como gran parte de la cosecha hoy. Usted no tenía que rogarle y decir, hermana, déjeme decirle, la animo a seguir adelante porque... No, señor, no había nadie allí para animarla. Y aún Jesús mismo trató de desanimarla. ¡Gloria! Ahora sí me siento como un santo rodador, sin duda. Aún Cristo mismo parado allí tratando de desanimarla. Pero ella se aferró. Amén. Perseverante. Ella había llegado a algo. Ella lo sabía. ¿Qué si lo llamara perrillo a usted y a su raza un montón de perros? Ustedes montón de chicagüenses. Ustedes montón de metodistas. Ustedes presbiterianos. Ni siquiera fui enviado a ustedes. A fin de cuentas, ustedes no son más que un montón de hipócritas. Vaya, usted levantaría la nariz y saldría por esa puerta, ¿ven? ¿Por qué? Usted nunca tuvo fe para comenzar. Usted es un híbrido. Una planta de invernadero que tiene que ser fumigada todo el tiempo. ¡Ella no! ¡No! Algo sucedió. La fe se había anclado. ¡Ella no será derrotada! ¡Amén! Allí lo tienen. No importa lo que hicieron los demás, lo que dijeron los demás. ¡Ella no iba a ser derrotada! ¡No, señor! Ni aún Jesús mismo pudo desanimarla. ¡Amén! Pues yo no soy enviado a tu raza. Vete, lárgate, a la calle. Yo no soy enviado a ustedes. Y a fin de cuentas, ustedes no son más que un montón de perrillos. Yo no me es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a ustedes, un montón de perrillos. Perrillos callejeros, ratas callejeras y demás. No, no está bien que yo haga eso. ¿Qué? Ella admitió que él tenía razón. Amén. Oh, vaya. La fe siempre admitirá que la palabra es correcta. Ya sea que su pastor lo diga o no, ya sea que alguien más lo diga o no, su fe dice que eso es correcto. Gloria, su fe dice que aquello es correcto. Y lo que fue llamada, aún por Jesucristo al que ella había acudido, y él la reprendió. Y miren a sus discípulos, los hombres que estaban con él en sus campañas. Le dijeron, oh, lárgate, sal de aquí. Nos molestas. No molestes a nuestro maestro. Eso no la detuvo. No, señor. Nada va a detenerla porque ella tiene fe. Va a suceder a pesar de todo. Ella admitió que él tenía razón. No soy sino un perrillo. Yo no merezco nada. Pero, señor... Permíteme recordarte algo. Yo no busco el pan. Solo quiero unas migajas. El problema hoy es que no tenemos personas que se humillen para recibir algunas migajas. Yo no entré en la línea. Eso no tiene importancia. Solo vine para ver si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo busco unas migajas. Oh, cuán diferente era ella a como es hoy. Recuerden, ella nunca había visto un milagro. Ella era griega. Nunca había visto un milagro. Sin embargo, fue persistente porque algo dentro de ella le dijo que vería uno. Ella fue como Rahab la ramera. Rahab la ramera, ella no dijo, pues traigan aquí a Josué, ustedes espías, y déjenme ver cómo usa su atuendo, y qué clase de modales tiene, y déjenme ver si es guapo o no, o cómo se peina el cabello, si es un hombre bien pulcro y todo. Recuerden, esa era su línea de trabajo, ustedes saben. Ella cazaba a hombres guapos, ella era una ramera callejera. Entonces, ella dijo, he oído que el Señor Dios está con ustedes, y estoy pidiendo misericordia. Oh, vaya, allí lo tienen. La fe viene por el oír. Escuché que tomaron a Agag y lo que hicieron allá, y oí lo que Dios hizo por ustedes en el Mar Rojo, y yo lo creo. Y yo sé que ustedes son siervos de Él. Solo pido misericordia. Amén. A ella se le concedió misericordia. Esta mujer, a ella se le concedió misericordia. Ella dijo, es cierto, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que están debajo de la mesa del amo. Por haber dicho esto, eso lo hizo. Finalmente, siendo persistente, perseverante, sin dejar que nada estorbara su camino, aún frente a Jesús tratando de reprenderla, ella dijo, pero ella se paró y admitió que Él tenía la razón. La palabra tenía la razón y todo. Sin embargo, Señor, los perrillos se comen las migajas y solo una migaja de ti es todo lo que pido. Solo una pequeña migaja es todo lo que quiero, Señor. Solo tu toque es todo lo que quiero. Solo tu toque, eso es todo. Oh, si solo tuviéramos eso esta noche. Señor, estoy sentado aquí, estoy enfermo, pero si algo solo me dijera que puedo sanar, eso es todo lo que quiero saber. Entonces con eso basta, me voy a casa y lo creeré, ¿ven? Ya nada se atravesará en mi camino. Solo tus migajas, Señor, es todo lo que quiero. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sigue tu camino, pues por lo que has sido persistente, lo que has creído, así lo encontrarás. Amén. Ella finalmente venció. Ella tuvo la actitud correcta al don de Dios. Ella era una gentil. La fe siempre admite que la palabra es correcta. En humildad y reverencia, no sale y explota por algo. De la misma manera ahora. Rápidamente, antes de que llamemos la línea de oración. Marta, en la presencia del Señor Jesús, cuando todos se habían burlado de ella, dijeron, mira, este hombre que sana a los enfermos, cuando necesitaste de él, sí, tú tomaste de tu sustento, lo alimentaste, le diste una habitación, cuando venía a la ciudad, él se quedaba contigo, él era un buen amigo de Lázaro, pero cuando realmente llegó la enfermedad, él se alejó de ti. ¿Ven? Pero cuando ella oyó que él había venido, ella fue perseverante, ella salió por la calle. Otro dijo, ahora me supongo que vas a verlo a él. Ella simplemente cerró sus oídos y ojos y siguió presionando. Ella fue perseverante. Cuando Jesús le habló, ella dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella fue perseverante. Fíjense, como la mujer tsunamita en la presencia de Eliseo, el representante de Dios en la tierra. Marta sabía que si Dios estuvo en Eliseo, seguramente él estaba en Jesús. La mujer tsunamita, cuando ella fue allá y él dijo, Eliseo salió de su cueva y miró allá afuera y dijo, aquí viene esa tsunamita y su corazón está turbado. Dios lo ha escondido de mí, no sé lo que ella quiere. Dijo, ¿te va bien con tu marido, con el niño? Ella dijo, todo está bien. Obsérvenla cuando ella le dijo a su siervo, ensilla esta mula y avanza directo de inmediato y no te detengas. Perseverante, solo siguió adelante. Algunos de ellos decían, oye, espera un minuto, quiero hablar contigo, Liri. Nada que ver, tengo que llegar allá, así de sencillo, ¿ven? Tengo que llegar allá, tengo que averiguar acerca de esto. Y luego, cuando él dijo, bueno, déjame decirte, te enviaré un paño ungido. Te enviaré este palo. Ve allá y haz que lo pongan sobre el niño. Eso está muy bien, profeta de Dios. Yo creo que eso está muy bien. Pero vive tu alma, que no te dejaré. Me quedaré aquí hasta averiguarlo. Amén, perseverante. Seguro, ella fue perseverante. Eliseo pensó, bueno, para deshacerme de ella, más vale ceñirme los lomos, ¿ven? Aquí va él, ¿ven? Perseverantes, la fe de ellos se había aferrado de la palabra. El pequeño Micaías, ese pequeño leñador ignorante allá atrás, pudo pararse ante esos 400 profetas y hablar allí contradiciéndolos. ¿Por qué? Él fue perseverante. Ellos dijeron, pues mira, ese gran obispo general se paró allí con estos cuernos y dijo, Jehová, Dios me habló. Oh, vaya, el director de la asociación dijo, Jehová, Dios me habló. Y con estos 400 hombres como testigos aquí que, así dice el Señor, Y el hombre era sincero. Ahora, pero Micaías se paró, él dijo, pero yo vi a Israel esparcido, como ovejas sin pastor. Así que se le acercó y tomó sus manos y lo abofeteó en la boca tan fuerte como pudo. Dijo, ¿hacia dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí, si es que sabes todo de este asunto? Le dijo, tú lo entenderás un día. Y Acab dijo, bueno, pues eso es lo que dijo la asociación. Fíjense ahora, él nunca entraría entre ellos entonces, bajo circunstancias como esas. Pero él sabía que su visión era correcta. Él tenía fe, porque su fe decía exactamente lo que la palabra decía. Así que él fue perseverante. Ahora, miren a la autoridad nacional. Allí estaba Acab. Dijo, pónganlo en la prisión de más adentro y denle de comer pan y agua de angustia. Y cuando yo regrese en paz, dijo él, me encargaré de este sujeto. Mírenlo, aún perseverando. Oh, gran Acab, tal vez me haya equivocado. Oh, obispo, quizás me equivoqué. No, no, él no. Él se había anclado. Él vio una visión y su visión estaba con la palabra. Él dijo, si es que regresas, soy un falso profeta. Amén. Él fue perseverante. Seguro que lo fue. El ciego del que hablé hace un rato no podía discutir teología con ellos. No sabía nada de eso. Ellos podían decir, pues, fulano de tal dijo tal y tal y tal y tal. Él dijo, yo no sé de vuestra teología. Solo esto sé, que yo estando ciego, ahora puedo ver. Su padre y su madre nunca tuvieron esa clase de fe. Ellos dijeron, oh, nos echarán de la sinagoga. Así que pregúntenle a él, ya tiene su edad. Hermano, no había nada errado en él. Dijo, es algo extraño. Dijo, no soy teólogo, yo no puedo discutir sus escrituras de las que ustedes hablan. Pero ustedes dijeron que sabían que Dios sanaba. Pero este hombre, ustedes no saben de dónde vino. Ahora, es algo extraño que un hombre venga aquí y puede abrir mis ojos cegados. Y ustedes, los líderes de la religión, no sepan de dónde vino él. Hermano, en mi libro, él era un teólogo. Él colocó un argumento que los demás no pudieron resolver. Eso es todo. ¿Cómo? Es que ustedes dicen no tener registro de su venida. No tener registro en su libro, de su colegio, de dónde obtuvo su educación, nada. No saben de dónde vino él y, sin embargo, el hombre me dio la vista. Muy buen argumento, ¿no es así? Sí, señor. Felipe, cuando se paró allí y vio a Jesús de Nazaret decirle a Simón cuál era su nombre y el nombre de su padre. Él fue muy persistente. Él tenía un amigo autoalmidonado al que quería contarle y fue y encontró a Natanael. Cuando Natanael, parado allí delante de los miembros de su iglesia y el sumo sacerdote y el Sanedrín, y todos ellos parados alrededor, cuando Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Oh, mejor es que me quede callado ahora, tener cuidado. Allí está el obispo, allí está el supervisor general, allí está el pastor, allí están todos con los que me relaciono. Será mejor que me quede quieto y actúe como si no supiera nada al respecto. ¿Ven? No, no. Algo había sucedido. Felipe le había mostrado una simiente. Él dijo, ¡Rabí! Ellos parados allí decían, este hombre es Belcebú. No escuchen eso, él es un adivino, él es un diablo, no lo escuchen. Pero Felipe, rápidamente, Natanael lo reconoció a él como un rabí, un maestro. Dijo, rabí, ¿cuándo me viste? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol. ¿Ahora qué voy a hacer? Aquí está la escritura. Dice que esa es la señal del Mesías. Corrió hacia él y se postró y dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A mí no me importa lo que los demás tengan que decir al respecto. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. La mujercita junto al pozo cuando le fue dicho a ella cuál era su problema. Ahora ustedes saben, si usted por casualidad conoce el Oriente, ¿habrá misioneros aquí que hayan estado alguna vez en el Oriente? Bueno, ustedes entienden que una mujer así no tiene autoridad alguna para hablarles a los hombres en ninguna parte. Así es. Todavía es de esa manera. Ella no lo hace, no puede hablarles a los hombres por ningún motivo, y especialmente sobre argumentos y discusiones religiosas. Pero, oh hombre, ¿podría usted hacerla callar? Es como una casa seca en llamas, con un viento fuerte. Usted no podría detenerla. Ella dijo, vengan. Vean a un hombre, él me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías mismo? Ahora, Ya termino. Tengo que parar. Hace como 4 o 5 años vi una visión de enviarme allá a México. Usted tome la revista La Voz de los Hombres de Negocios que... Vean, antes de usted poder imprimir algo, hay que poder respaldarlo. Ahora, usted puede decirlo, pero no lo imprima a menos que pueda respaldarlo, porque es material impreso. Yo estaba en una... Bajé por cuerdas en la parte de atrás del estadio. La plaza donde estábamos, teníamos como 10,000 conversiones a Cristo por noche. Y luego, mientras miraba, Billy se me acercó y dijo, papá, ¿ves todo eso que sucede allá del otro lado, como a 140 metros? Dijo, eso es una sola mujercita. Él dijo, no es más grande que una barra de jabón, a duras penas, una cosita pequeña. Dijo, tiene un bebé muerto bajo el brazo. Y dijo, yo le decía al hombre mañana por lo lento, el que venía a buscarme. Se suponía que tenía que recogerme a las 7 y me recogía a las 9. Yo me paseaba de un lado a otro. Y él ya había repartido todas las tarjetas de oración y no tenía más. Yo solo le había dado como 15 o 20 por noche, porque eran todos los que podía atender, pues si uno les da una tarjeta, ellos me entienden como ustedes, uno no les puede hablar. Así que ellos les daba como 10 o 15, lo que fuera, era todo lo que yo daba. Bueno, ellos ya no tenían más tarjetas de oración. Y dijo, ya no entró con ese bebé y no recibió tarjeta de oración. Y dijo, oh, tenemos como 150, 200 sugieres o quizás más parados allí y no pueden detener a esa mujercita. Ella les corre por debajo de las piernas, les pasa por la espalda y todo lo demás. Ella tiene este bebé muerto. Ella vio a ese hombre ciego la noche anterior recibir su vista y dijo que ella quería entrar. Le dije, Billy, yo no puedo hacer nada. Yo estaba predicando. Dije, hermano Jack Moore, dije, vaya ya, ella no sabe quién soy. Ellos no alcanzaban a verme desde por allá atrás, así. Y dije, vaya ya, y baje y llore por el bebé, y ella solo pensará que soy yo, y eso será todo. Entonces él dijo, muy bien, hermano Branham, él ya se dirigía hacia allá. Y me di la vuelta, dije, ahora, como estaba diciendo, la fe es la... Miré allá afuera, frente a mí, había un bebé mexicano, allí, en pleno aire, simplemente sonreía. Sin dientes, pequeño como un bebé de pecho. Y miré de nuevo, el hermano Espinosa. Muchos de ustedes conocen al hermano Espinosa. Pues, ¿qué sucede? Yo dije, veo una visión. Dije, espere un minuto, hermano Moore. Todos ustedes conocen a Jack Moore, estoy seguro, los hombres de negocios. Yo dije, espere un minuto, hermano Moore. Solo un minuto. Billy, ve y trae a la mujer aquí. Dijo, papá, ella no tiene tarjeta de oración. Yo dije, no importa, tráela aquí. Y ella la dejaron pasar. Aquí venía una mujercita pequeña, muy bonita. Y la lluvia, solo llovía. Y había estado lloviendo toda la tarde. Y esa gente parada allí. Y su hermoso cabello le caía por los costados. Y su rostro estaba todo mojado. Y ella estaba llorando. Y las lágrimas corrían por sus mejillas. Y ella vino corriendo allá arriba, empapada. Y en una cobija azul envolvía una pequeña figura. Y ella la extendía así. Y cayó de rodillas y comenzó a gritar algo, padre, padre. Y la tomé, le dije, póngase de pie. El hermano Espinosa se lo dijo. Y ya tenía el bebé, así lo extendía, como yo sostendría ese pañuelo, solo que estaba sobre sus brazos, así. Y dije, Padre Celestial, no sé si este sea el bebé o no. Acabo de ver a un pequeño bebé y pensé que tal vez era este, siendo que esto acaba de suceder. Yo pongo mis manos sobre él y pido que la vida regrese en el nombre del Señor Jesús. Y el bebé soltó una patada y comenzó a gritar tan fuerte como podía. ¿Ven? Y yo dije, hermano Espinosa, no diga usted nada de eso ahora. No les dé eso a los hombres de negocios, ni a ninguno, hasta que usted reciba una declaración firmada por su médico. Y el médico firmó esta declaración de que el bebé murió con neumonía en su oficina esa mañana a las 9, y ya eran casi las 11 de la noche. Había estado muerto todo ese tiempo. ¿Por qué? Ella fue persistente. Ella creyó. Si Dios podía darle la vista a un ciego, gloria a Dios. Si Dios podía darle la vista a un hombre ciego, Dios podría darle vida al bebé, porque el mismo Dios que le dio vista al ciego le dio vida al bebé. ¿Por qué? Ella fue perseverante. 300 mujeres, nada pudo detenerla. Ella estaba decidida, porque algo se ancló. Ella nunca había visto alguna de estas cosas que todos ustedes ven. Lo único fue que alguien le dijo ese día que un hombre ciego que vivía más allá en la calle donde ella estaba había recibido la vista. Había estado ciego como por 10 años con glaucoma en los ojos. Y ese día, él caminaba por la calle, lloraba, agitaba las manos, y ella lo vio. Y su bebé murió. Ella se llevó al bebé de la oficina del médico y se fue. Se paró bajo esa lluvia todo el día, esperando la oportunidad. Y ella, al no recibir una tarjeta de oración, aún fue persistente. Ella no sabía nada, era católica, romana. Lo único que sabía era que ella tenía que llegar a algún hombre. Ahora, ustedes están mejor enterados. No es el hombre al que usted llega, es al Cristo al que usted llega. Es al Señor Jesucristo al que usted llega. Toda su fe estaba en su sacerdote, porque él era un Dios para ella. Pero en esta noche ningún hombre es su Dios, sino Jesucristo. Y él está aquí, el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¡Aleluya! Seamos persistentes mientras inclinamos nuestros rostros. Señor Jesús, oro para que nos ayudes ahora. Solo una palabra o dos de ti, Señor, debería hacer algo por estas personas. Te lo pido, Señor. Como prometiste en los últimos días, que tú harías estas cosas, las obras que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. Eso se repetiría de nuevo. Y diste las ilustraciones de eso a través de las Escrituras, como, por ejemplo, Sodoma y diferentes citas, y como vemos allá en el libro de Apocalipsis, en la edad de la Odisea. Y, oh, como hiciste la promesa, y dijiste que tú eras el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo vemos por medio de fotografías. Cuando el ojo mecánico de la cámara captaría misterios en estos últimos días que el hombre no puede explicar. Dios, que los hombres y mujeres en esta noche que están sufriendo y enfermos aquí, que sean persistentes y lleguen al Señor Jesús en esta hora. Que se vayan a casa regocijándose, sanos. Lo pedimos en su nombre, para su gloria. Amén. Ahora, aún sigo atrasado, pero estoy pensando esto. Esta pudiera ser la última reunión que compartamos. Puede ser que nunca los vuelva a ver. Tal vez no me vuelvan a ver hasta que crucemos el río. Y todos podríamos cruzar antes del amanecer. Recuerden, esta nación ha sido pesada en la balanza. Llegaremos a eso cuando entre a predicar, ¿ven? Fíjense, no sabemos cuándo sucederá. Y Pablo predicó toda la noche, una noche, este mismo evangelio. El Señor honró su palabra cuando un pequeño cayó muerto, así como el hermano Way la otra mañana. Él está sentado aquí mismo delante de mí ahora. Pablo puso su cuerpo sobre este muchacho y su vida volvió a él. Es lo mismo que hizo con el hermano Way. Muestra que el mismo Dios, por la misma palabra, por el mismo Espíritu, hace la misma cosa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él está aquí, ahora miren, no hay hombre que pueda sanarlos, porque ustedes ya están sanos. Algo tiene que suceder en usted, que le diga que es para usted. Y luego sea persistente. Veamos cuáles fueron esas tarjetas que repartimos. ¿Eran las A, A? ¿O acaban de terminar de dar el resto de las A? Muy bien, ¿por dónde empezamos con la...? Comenzamos, teníamos 15, creo que eran, de la 1 a la 15. De la 1 a la 15. Y comencemos en algún otro lugar. Y comencemos desde la 75. 80, 90, lleguemos a la 90, de la 75 a la 90. Escoge un pequeño grupo allí, y comienza de allí, y luego avanza a medida que avanzamos desde allí. Solo comiencen desde allí. Veamos si podemos conseguir orar por tantos como podamos, que las tarjetas de oración 75 a la 90 se paren primero. Eso nos dará 15 para comenzar. Veremos a los que el Espíritu Santo guíe. Tráiganlos aquí a la derecha, por favor. 15 hasta 90. Oh, esperen, perdónenme. ¿Qué dije? 75 a la 90. Habrá 16, sí, 75 a la 90. Serán 16 personas. Muy bien, ayúdenme, hermano Vail. Ahora sí, están allí. Si no pueden levantarse, pues usted se encarga de que reciban ayuda allá abajo. Muy bien, hermano Vail, por favor. Ahora quiero... ¿Cuántos hay aquí que no tienen tarjetas de oración y quieren? ¿Saben que Jesucristo puede sanarlos? Levanten la mano. Digan, yo quiero aceptarlo. Yo lo creo. Oh, no tendremos que esperar a su espíritu. Ya lo he visto tocar a alguien allí mismo, en la congregación. Amén. Faltan 4 tarjetas, entre la 75 y la 90. Muy bien. ¿Cuántos allá? ¿Cuántos por allá atrás creen? Allá en la parte de atrás, arriba, allá en los balcones, alrededor. Solo digan, yo creo. Levanten la mano, digan, yo creo. Muy bien, así es. Eso es bueno. Ahora, si Jesucristo... Mientras pienso aquí, estoy esperando ver si realmente va a tener efecto en esta persona o no. Alguien fue tocado en ese momento. Vi que sucedió. No he visto a la persona en mi vida, pero los miré directamente. Vi que sucedió y vi a la persona ser tocada por el Espíritu Santo. Yo pudiera hacer que esa persona se pusiera de pie ahora mismo y probar que es la verdad. Amén. Antes de que comience la línea, ella todavía está orando. Se llevó el pañuelo a la boca, sentada allí atrás. Ella tiene problemas en la columna. Así es, ¿está justo? Sí, ese es su esposo que levantó la mano. Escuchen, soy un desconocido para ustedes, ¿verdad? ¿Me creen que soy su profeta? Su problema en la columna, la va a dejar. Y escuchen, por cierto, el hombre que tiene su mano levantada, haciendo que el Espíritu Santo lo impactó a usted. Cuando hablé con su esposa, el Espíritu Santo lo impactó a usted. Y usted tiene un problema, el crecimiento en el brazo. Crea, y eso lo dejará. Gloria a Dios.
The power of the Holy Ghost. Do you believe?
Pregúntele a esas personas si alguna vez los he visto en mi vida, que yo sepa. Son desconocidos. ¿Pero qué? La fe moviéndose y el poder del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes? Amén. ¿Habla usted español? Dese la vuelta y dígale a esa niña. Ella no puede hablar español, no puede hablar inglés, allá atrás. Ella tiene un problema en su pecho. Dese la vuelta y dígaselo. Jesucristo la sanó, hermana. Ajá. Sí, ella ni siquiera puede hablar inglés. La vi hablando español. Ahora aquello tiene a otra dama sentada frente a ella muy emocionada. Y ella no puede hablar inglés. Ella es hispana. Y tiene un problema en el estómago. Sentada al frente. Crea con todo su corazón. Su problema estomacal la deja y usted puede irse a casa y ser sana. Amén. Dios es el sanador. ¿Ven aquello impactándola? Tuvieron que decírselo en español antes de que ella se diera cuenta. Ella no entiende inglés. Miren allí. Gente que ni siquiera puede hablar inglés. Pero solo con lo que están viendo ellos pueden presumir y sentir el Espíritu, aun cuando ni siquiera pueden oír. Vergüenza debería darles a ustedes. ¡Gloria a Dios! No había visto eso suceder antes. ¡Amén! Pregúntenles a esas personas. Pues yo ni siquiera puedo hablar su idioma. Pero ven ustedes, eso prueba que ustedes no tienen que estar en esta línea de oración, ¿verdad? ¿Creen ustedes? ¿Por qué dijo usted amén sentada allí mismo? ¿Cree usted que ese problema de sinusal la va a dejar? ¿Lo cree? Póngase de pie. Eso la deja usted. ¿Ven? Ella pudo oírme lo que estoy diciendo. Estos no pudieron. Ahora dígame que eso no es Dios. Amén y amén.
¿Y por qué no pueden ustedes ser persistentes?
Si esas personas quienes no pueden entender palabra, una sola palabra en inglés, presionan a ello. Ellos eran de otra nación. Dios hizo eso, creo yo, porque prediqué de eso hace unos minutos. Una griega, otra nación. Ella fue persistente. Obsérvenlos. Vean lo que sucede. ¿Es esta la dama aquí? ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Cree usted que Jesucristo está presente? Para sanarla, yo no pudiera. Yo no tengo poder para sanar. Tengo autoridad cuando la recibo de Dios para pronunciar algo que Dios ha hecho. ¿Ven? Y como Sansón, mientras él pudiera sentir esos rizos colgando, todo estaba bien. Cuando yo lo veo moviéndose entre nosotros de esta manera, sé que él está aquí. ¿Usted no? La veo usted vomitando. Usted tiene ataques de vómito. Usted está preocupada por su sobrepeso. También usted tiene un crecimiento en su cuerpo, debajo de su costilla. Así es. Le costó bastante venir hasta aquí, ¿no es así? ¿Por qué dije venir hasta aquí? Porque usted viene del suroeste, de aquí. Usted viene de Missouri. Regrese. Jesucristo la sana. Ese es Él. Otra mujer. Una mujer de color. No la conozco. Nunca la he visto, pero ella es... Alguien viene aquí, otra, de otra raza que viene una a la otra, raza blanca y de color. Todos somos de una sola sangre. ¿Cree usted que el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos y que Él comisionó a su iglesia a hacer lo mismo que Él hizo? ¿Cree eso? Esa iglesia no puede morir. Sobre esta roca me edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no pueden prevalecer. ¿Qué era? Revelación espiritual. Si Dios puede revelarme por su espíritu, ¿por qué está parada aquí? ¿Y cuál es su problema? Así como se lo dijo a esa mujer junto al pozo, eso lo hace a él el mismo, porque ustedes ambos somos seres humanos, ¿verdad que sí? Ahora usted está muy nervioso por algo. Usted está preocupado, su mente está toda destrozada. A usted le dijeron algo que lo tiene alarmado. Fue que usted tiene un tumor, y el tumor está en su cabeza. Así es. Y usted está para una operación, pero están un poco temerosos por eso, porque tiene una debilidad en su corazón y temen hacer la operación por la debilidad de su corazón. Jesucristo fortalece su corazón, ¿le cree usted? Él puede sanar su tumor. ¿Le cree usted? Entonces, sea persistente. Siga, siga. Vaya y crea. Usted sanará. Dios lo bendiga. ¿Cómo está usted? Otro hombre, no lo conozco. Lo vi hace un rato cuando pasé a la plataforma. Creo que él estaba sentado aquí. Es la primera vez que lo veo en mi vida, hasta donde yo sé. Y bien, ahora usted está aquí por alguna razón. Si yo y este espíritu que está sobre mí, esa columna de fuego y luz y demás, que ha sido fotografiado, si eso es de Jesucristo, dará testimonio de la palabra. Si no es así, entonces no es de Cristo. Pero usted está convencido de que lo es. Y usted lo está. Y usted está sufriendo una condición de nervios. Hemorroides que le están molestando. Y usted está tratando de verme por algo especial. Es una condición espiritual. Usted es un ministro y se trata de su iglesia. Escuché eso venir de usted. Deje usted de pensar eso. Usted dice que él era un ministro porque estaba sentado en esta plataforma. Usted sabe que yo no lo conozco, ¿verdad? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Entonces, Reverendo Donaldson, usted puede regresar a su casa y crea, y usted sanará y todo le irá bien. Dios le bendiga, pastor.
If thou canst believe, all things are possible.
Si podéis creer, todo es posible. ¿Cree usted? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted sabe que yo no puedo hacer estas cosas. ¿Pero cree usted que Él las está haciendo, que es Él que las está haciendo? ¿Lo cree? Así es. Si ustedes ahora tan solo por esta vez, por favor, sean persistentes, que nada los impida. Presionen hasta entrar. ¿No ven ustedes que es Él? ¿No saben ustedes que ese es Él? ¿Ven? Él no se identificaría como un gran teólogo, que Él no era. Él no se presentaría como un político de la iglesia. Él no lo era. Él era Dios, hecho carne. Dios es la palabra. Y la palabra discierne los pensamientos del corazón. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No pueden ver que es Él? ¿Cómo podría yo, una persona pobre e ignorante como yo, con una educación primaria? Y no importa, más si yo hubiera tenido tanta educación, uno aún no podría hacer eso. Es una paradoja. ¿Qué es? Es el poder de Dios. ¿No pueden verlo, amigos? ¿Podrán romper esa costra de ustedes? Aquí hay una mujer. Miren aquí. Yo nunca he visto a esa mujer. Aquí está la Biblia delante de mí. Yo nunca he visto a esa mujer en mi vida, hasta donde sé. Pero su vida, ella no podría ocultarla. Correcto. Amén. Ahora, no es porque ella esté diciendo aleluya. Los hipócritas pueden decirlo, pero la mujer es una cristiana. Ella es una creyente. Y si le digo por la gracia de Dios, sintiendo esos siete rizos de Sansón, ¿cuál es su problema? ¿Me creerá? ¿Creerá la congregación? ¿Creería cada uno de ustedes? Ella sabrá si es así o no. Para comenzar, usted está sufriendo de la presión alta. También tiene diabetes. Usted tiene una condición nerviosa. Y usted sufre de algo en la cabeza. Es un examen. Usted tiene un tumor, exactamente, en la cabeza. Y usted sabe que es la muerte si Dios no la toca o algo. ¿Es así? El Dios del cielo, quien está parado presente ahora. Venga aquí, permítame imponerle mis manos. Yo condeno a este diablo. En el nombre de Jesucristo, que se vaya. Dios le bendiga. Siga su camino regocijándose ahora. Amén. ¿Cree usted? Dice, usted la estaba mirando directamente al rostro. Uno no tiene que mirarla al rostro. Miren aquí, yo no he mirado a esta mujer a la cara. Ahora ustedes dicen, ella es corpulenta. Así es. Es la tiroides. Así es. Pero no es eso. No es eso por lo que ella quiere la oración. Ella tiene un problema femenino. Una secreción por la cual quiere que se ore. ¿Es así, señora? Eso ya la ha dejado. Siga su camino y regocijándose, diciendo gracias, Señor. Solo crea. Anemia. ¿Cree usted que Dios puede sanarla? Diga, gracias, amado Jesús. Siga su camino diciendo, gloria a Dios, y crea. Se ve bien y fuerte. ¿Cree usted que Dios puede sanar el problema estomacal, restaurarle? Vaya, coma. Jesucristo lo sane. Si Cristo no la toca, usted deberá morir. Y usted lo sabe. Sí, Señor. Pero Dios puede tomar todo demonio de cáncer. Él puede matar esa cosa y sanarla. ¿Lo cree usted? Vaya, créalo. En el nombre de Jesucristo, usted puede ir y ser sana. Usted no camina así en este momento, pero usted tiene artritis. Usted también tiene un pequeño problema cardíaco, un poco de sofoco alrededor del corazón. Jesucristo lo sana si usted lo cree. ¿Lo cree? Regocíjese, diciendo gracias, Señor, y sea sano. ¿Cree usted que Dios puede sanar su espalda y sanarla? Muy bien, siga adelante diciendo gracias, Señor Jesús. Sí, así es. ¿Cree usted que Dios puede tomar eso, darle una transfusión de sangre y sacar ese azúcar y convertirle a usted en una persona realmente nueva? ¿Lo cree usted? Dios le bendiga, siga su camino regocijándose, diciendo gracias, Señor, yo creo. ¿Cree usted que Dios puede sacar ese tumor y sanarla? Siga adelante, regocíjese. Dios puede sanar de su artritis y enderezarlo nuevamente, sanarlo. ¿Lo cree? Siga su camino regocijándose y crea. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Yo no lo conozco. Dios sí lo conoce. Usted está enfermo, pero su gran preocupación es por alguien más. Dos personas enfermas, muy enfermas, con cáncer, muriendo. Crea con todo su corazón. Llévelos, póngalo encima, crea y no dude. Ellos sanarán si usted lo cree. Tenga fe. Muy bien, señor, yo creo que usted es uno de los ministros que están aquí en la plataforma. Hasta donde sé, no lo conozco. Jesucristo conoce su corazón. Él sabe lo que hay en el hombre. ¿Lo cree usted? Si Dios me dice cuál es su problema, entonces, ¿está usted listo? Lo está. Ustedes, ministros, conocen a este hombre, creo yo. Sí, muy bien, ustedes lo conocen. Muy bien, el asunto es que usted realmente... El problema es que está sufriendo de un colapso nervioso. Usted está teniendo alguna clase de dudas mentales en su mente. Es opresión de Satanás. Esto ha estado ocurriendo por algún tiempo. Ha hecho que su cuerpo se debilite. Su corazón está débil. Usted está en muy mal estado. Por esto toda su familia está al borde de un colapso. Señor, usted ha estado esperando palabra, ¿no es así? ¿Acepta usted mi palabra? Entonces, en el nombre de Jesucristo, lo envío a casa para que esté bien. Ese diablo salió. ¿Están creyendo? ¿Lo creen ustedes? Ahora pongan sus manos el uno sobre el otro. Ahora quiero que oren conmigo. Señor Jesús, de tu gran presencia divina, nadie puede dudar. Todos saben que tú estás aquí, pero ellos saben que eres tú. Ahora permíteles ser persistentes. Permite que esto, Señor, quienes, estos milagros, toda una fila completa de ellos, 16 aquí en la línea, y un grupo allá en la congregación, va más allá de lo que cualquier hombre en la tierra pudiera hacer por su cuenta. Ningún hombre terrenal aquí podría hacer estas cosas si Dios no estuviera allí. Nosotros lo sabemos. ¡Cuán perfecto, cuán exacto! Te ruego, Padre, que le permitas a la gente ver esto. Y permíteles ser perseverantes ahora. Ellos tienen sus manos el uno sobre el otro. Y en sus corazones late fuerte la sangre real de Jesucristo, por fe, presionando de uno al otro. Y ahora, Señor, escucha la oración de tu siervo. Como tu siervo, condeno toda enfermedad, toda dolencia que está en la presencia divina del Cristo resucitado. Que el diablo pierda su control. Que cada soldado, ahora con su espada trabada contra la duda de Satanás, con una fe persistente, se levante, presionando esa espada hasta que golpee lo más profundo de ese diablo y lo ahuyente por completo. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Si ustedes lo creen, si lo aceptan, todos ustedes están sanos. Créanlo en el nombre de Jesucristo.